El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El presidente de China, Xi Jinping, está liderando personalmente el proceso de reforma del país asiático, según informó el South China Morning Post, citando un informe de la agencia estatal Xinhua, publicado este domingo. Para hablar sobre este asunto y cosas vinculadas, estoy junto al ex eurodiputado Javier Couso. Javier, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer volver a hablar con usted.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, según el texto, y esto lo cito textualmente, valga la redundancia, ¿no? Xi Jinping dirige personalmente esta gran revolución que tiene que ver con el futuro y el destino del partido y del país, así como con el éxito o el fracaso de nuestra causa, dirigiendo la reforma y la apertura hacia un camino aún más amplio. ¿Qué significa esto, Javier? ¿No? Como que toma las riendas el hombre, además teniendo en cuenta que ha sido reelegido de forma histórica, ¿no? Como que hay un camino trazado y que por ahí ha decidido China ir, ¿no? Teniendo en cuenta también todo el contexto del occidente colectivo, ¿no?
Pues sí, bueno, está en consonancia con lo que hemos observado después del último congreso del partido, donde Xi Jinping ha salido absolutamente reforzado y al nivel del pensamiento, lo que se habla dentro de la cultura china y sobre todo de la cultura de lo que representa el Partido Comunista de China como una fuente de inspiración y dirección a la altura de lo que pudo ser y es un elemento patriótico aceptado por la mayoría de los chinos de lo que fue la figura de Mao, que es el creador de la República Popular China, ¿no? Por lo tanto, lo que hay es un espaldarazo a la dirigencia de Xi Jinping en una serie de tanto de reformas internas como externas, es decir, pues todo el proyecto que presentó el mismo presidente de la ruta de la seda del cinturón, de la nueva ruta de la seda del cinturón, o también pues todas las demandas que está exigiendo la población china, porque hay que reconocer, y así lo comentan, yo hace poco tuve una reunión con un periodista que ha estado destacado durante más de 9 años en China, que precisamente no era un periodista de izquierda, pero que reconocía pues la capacidad de escucha que tiene el partido con las demandas de la población china. Hay determinadas cuestiones que hay que mejorar, por ejemplo, pues la desigualdad con el campo que se va a acometer, o la falta de viviendas, determinados tipos de especulación, etcétera, etcétera. Y tanto en el Congreso como en las declaraciones tanto del presidente como de diferentes dirigentes políticos se va en esa campaña y lo que se plasma pues es la dirigencia reforzada de Xi Jinping.
Justamente a propósito de estas cosas que estás diciendo, Javier, el documento señala que Xi Jinping ha asumido el liderazgo en el diseño general, la coordinación, la supervisión y la implementación de esas reformas como jefe del Grupo del Partido Comunista de China para la reforma sistémica. Y de acuerdo con fuentes autorizadas anónimas citadas por dicho medio, el mandatario ha revisado cuidadosamente cada borrador de los principales planes de reforma, revisando palabra por palabra y frase por frase. Esto tal vez es un indicador de lo que acabas de decir, ¿no? De que presta mucha atención tal vez a las necesidades del país.
Sí, efectivamente, y además hay un clima, este mismo periodista español nos comentaba como frente a lo que dicen los grandes medios occidentales hay un gran debate en la sociedad china, incluso en los taxis se habla, pues hay una parte de la sociedad que cuestiona parte de ese liderazgo, pero discute con la otra parte de la sociedad que refuerza el apoyo total pues a la dirección del partido, ¿no? Por lo tanto, por eso incluso esta persona que no era muy afín pues al gobierno chino te lo explicaba que es así, ¿no? Que hay esa diversidad y que se recogen pues esos reclamos legítimos dentro de la Constitución y de la República Popular China para mejorar. Han ido mejorando muchísimo, bueno, hay que recordar, ¿no? Son datos internacionales. El país único en el mundo que ha sacado a más de 800 millones de personas de la pobreza, ¿no? Ya nos gustaría decirlo, incluso mi país con 40 millones de personas, ¿no? Por lo tanto, pues hay unas demandas, ahí se ha creado pues muchas condiciones favorables para la población a unos niveles impresionantes. También se menciona, eso lo he leído en muchos análisis, ¿no? Ese optimismo de la sociedad china del crecimiento, de poder mejorar, ¿no? Ha habido una estabilización y una mejora de toda la población china y ahora se quiere ahondar, ¿no? Pero lo importante, pues lo que se está trasladando a su población es que el dirigente, el presidente, el que lleva la nave, como se le dice, el timonel, ¿no? Podríamos decir, rememorando lo que se decía cuando estaba Mao, está encima de todas las cuestiones que demanda la población y además lo hace suyo, ¿no? Es decir, el triunfo o el fracaso de estas políticas y de estas reformas pues están con el sello de Xi Jinping. Eso queda absolutamente claro y es un mensaje claro de recoger lo que pide la sociedad china, lo recoge el mandatario, el primer mandatario y se pone a trabajar.
Por otra parte, Javier, este año se cumple el aniversario número 45 de la política de reforma y apertura de China después de que el entonces líder Deng Xiaoping pusiera al país en el camino de la transformación económica en una reunión del Comité Central del Partido Comunista de China que se celebró entre el 18 y el 22 de diciembre de 1978. Ha llovido bastante y ha pasado mucha agua bajo el puente desde entonces, ¿no, Javier?
Sí, muchísimo. Y además, bueno, pues, con muchas tensiones se hizo ese proceso y con algunas críticas. Incluso, pues, el presidente Xi Jinping ha rectificado algunas de las políticas, pero quien puso realmente la base del despegue económico, industrial, tecnológico, comercial, fue realmente el presidente Xi Jinping. Y sobre todo, pues, como vemos, mira, por una muestra, ¿no? Preparar una generación, y hablamos de cientos de miles de jóvenes que se les mandó a estudiar a las mejores universidades del mundo tecnológicas, y sobre todo que no, como hacen otros países que permiten la fuga de cerebro, pues a esos mismos jóvenes se les ofrecía un futuro brillante dentro de la construcción de esta nueva China y con salarios altos y con condiciones materiales para poder desarrollar su vida, ¿no? Y eso puso, yo creo, las bases pues para este modelo de socialismo que se ha elevado tanto hasta ser visto por parte de Estados Unidos como un competidor estratégico y como la mayor amenaza a su unipolaridad. Estamos viendo pues que están ahí diferentes estudios, ¿no? Y diferentes opiniones, pero la mayoría de ellos coinciden de los análisis y de los estudios es que China ya sobrepasó económicamente a Estados Unidos y que está presente en la mayor parte. Mientras Estados Unidos va retrocediendo, China va con otro tipo de política más asertiva, menos intervencionista en la política interna, pues se está desplegando por todos los países del mundo y esos proyectos comerciales y no solo comerciales, también financieros, podríamos abrir el banco de los BRICS, etcétera, etcétera, toda esta arquitectura de un mundo de multipolar a nivel económico, financiero y comercial, evidentemente, pues tiene mucho que ver con lo que se hizo anteriormente.
Javier, volviendo con la publicación del South China Morning Post, comenta que Xi Jinping ha presidido un total de 70 reuniones con el grupo dirigente y la comisión sobre una serie de grandes planes de reforma desde el 18º Congreso del Partido Comunista de China celebrado en noviembre de 2012. Cuando asumió el poder. Un año después, el Comité Central del Partido Comunista de China prometió nuevas reformas y estableció decenas de medidas orientadas al mercado. Esto habla, por un lado, de las intenciones que ha tenido Xi Jinping desde que asumió el poder y también de que China es un país, ¿no?, como se le conoce, que comienza con proyectos de largo aliento pese a quien esté en el poder de turno, ¿no?
Sí, es un país que no ha abandonado la planificación estratégica del Estado, cosa que se ha abandonado en la mayoría de los países del Occidente, llamado Occidente colectivo. Es decir, en China se permite, evidentemente, el comercio, los negocios, se permite ganar dinero, pero el Estado está presente para articular sobre todo los sectores estratégicos, cosa que en los países como el mío, en los países occidentales, se ha dejado al albur de lo que es el libre mercado, pues ese mercado que no conocemos y que no se ha autorregula, por mucho que lo digan, ¿no? Por lo tanto, eso hace muchas veces que se permitan, independientemente del gobierno de turno, desarrollar proyectos a largo plazo. Estamos hablando de 15 a 30 a más años y es lo que han hecho los gobiernos chinos independientemente de quién los liderara, ¿no? Y es algo que sí, quizá deberíamos aprender porque, por ejemplo, en un país occidental perteneciente a la Unión Europea como en España, hay un cambio total de las políticas cuando a los 4 años hay un gobierno de signo diferente. En Argentina se está viendo totalmente, ¿no? Cómo se pasa de la noche al día en la proyección económica y no hay unos acuerdos de Estado entre los diferentes partidos para continuar con una senda trazada en la mejora del Estado y las futuras generaciones. Eso es algo que en China no pasa y sobre todo recalco en los sectores estratégicos de la economía, de la diplomacia, de la política exterior y que entroncan claramente con todas las decisiones financieras y comerciales y aparte de las de defensa. Y eso es algo que no pasa. Evidentemente la Unión Europea es algo diferente porque los planes económicos los marca el Banco Central Europeo o la Comisión con una opacidad tremenda, podríamos decir, y además no elegidos por nadie, tanto el Banco Central Europeo como la Comisión, y no controlados democráticamente, y al contrario de lo que se hace en China. No estoy hablando de que haya que emular, evidentemente, el modelo social o político chino, sino estoy diciendo que esa parte, hasta las socialdemocracias anteriores, o no solo las socialdemocracias anteriores después de la Segunda Guerra Mundial, incluso parte de lo que se llama derecha sería más a la izquierda de lo que es actualmente alguna de las izquierdas, porque contemplan grandes planes públicos industriales que fueron los que generaron lo que se llamó el estado del bienestar, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que se ha mantenido en China y se va a mantener y que le permite pues una maximización de sus políticas a todos los niveles, que está compitiendo y superando pues a los grandes países del mundo. Solo hay que hablar de la globalización, la deslocalización, es decir, todos los sectores productivos, las cadenas de distribución se han llevado a China y a Asia porque había menos salarios, y ahora Europa y Estados Unidos tienen grandes problemas porque dependen claramente de los que ahora están identificando como sus competidores estratégicos, ¿no? Por lo tanto, es algo que se debería hacer mirar el llamado Occidente colectivo.
A propósito de situaciones del Occidente colectivo y demás, bueno, bien sabemos cómo se ha ido reforzando durante el último tiempo las relaciones entre China y su vecino, el gigante euroasiático Rusia, ¿no? En este sentido, el primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin, se ha reunido este miércoles con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de su visita de trabajo de 2 días. Mishustin afirmó que la cooperación económica comercial entre Rusia y China superó difíciles retos en 2023 y alcanzó un nuevo nivel. También indicó que los dos países pasaron casi totalmente a usar monedas nacionales en el comercio bilateral y que el 90% de los pagos se realizan en rublos y yuanes, y asimismo comunicó que Pekín y Moscú tienen en marcha 80 proyectos conjuntos de inversión. ¿Esto qué viene a significar, Javier?
Bueno, viene a significar que, a ver, los analistas y los que pensamos en el mundo y estudiamos el acontecer del mundo, pues estamos pensando en la estupidez estratégica de Estados Unidos y de la Unión Europea y de la OTAN. Y me estoy refiriendo a que la pesadilla estratégica de los grandes muñidores de lo que ha sido la supremacía angloamericana, primero de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos, siempre advertían de que no se debería provocar el acercamiento entre Rusia y China con una alianza estratégica permanente, porque eso pediría pues el dominio que tenían sobre el mundo. Lo han dicho todos, desde Brzezinski hasta los anteriores, ¿no? Y han hecho justo lo contrario. A China se le está... Hay tres cinturones en el cual se le está tratando de controlar su salida y de contener su salida al mar de la China Meridional, que es su salida natural a los mares de aguas calientes, y la retaguardia evidentemente que tiene, la retaguardia estratégica es Rusia, un país que además tiene todo lo que le falta a China, si hablamos a nivel de recursos naturales, es decir, el gas, de petróleo, tierras extrañas, aunque China también tiene, pero Rusia claramente tiene más que ningún país prácticamente en el mundo. Por lo tanto, sabiendo que eso es una retaguardia estratégica, después de la guerra de Ucrania y de todo el cerco que se hace exactamente igual que a China sobre Rusia, pues esto ha producido justo lo contrario de lo que decían los estrategas del poder o del poder estadounidense sobre el mundo, que ha permitido que se superen esas diferencias, que estaban muchas de ellas también instaladas por parte de Estados Unidos y los poderes angloamericanos para que nunca hubiera esa alianza, y ahora mismo está sucediendo. Lo hemos visto cuando hace un año, unos meses, se reúnen los presidentes de China y de Rusia, cuando Putin visita China, se dice estamos haciendo cosas que no se hacían desde hace 100 años. Quiere decir que esa alianza no es una alianza temporal, sino es una alianza porque los dos países necesitan ayudar y además están creando la arquitectura de un nuevo mundo, que es un mundo multipolar que ya no depende del dólar y que se defiende. China, ¿qué está viendo con lo que pasa en Ucrania? Está viendo que lo que próximamente le puede pasar a ella. Por lo tanto, tiene que reforzarse y tiene que aliarse, ¿no? Y se alía a todos los niveles. Hablamos de defensa, hablamos de comercial, hablamos financieramente, y eso es una de las cosas más importantes, esa arquitectura financiera para que la canasta de intercambios comerciales y financieros no sea en la moneda que pone Estados Unidos, que es la que le da la fortaleza para poder emitir moneda cuando le da la gana, ser el país más endeudado del mundo y que no tenga consecuencias, y que se cae si no es la moneda básica, el dólar, y en cambio las diferentes nacionalidades utilizan sus propias monedas, ¿no? Con lo cual, pues es un paso significativo a nivel histórico y mundial que hay que seguir y estudiar y que se está construyendo a nuestros ojos vistas. De ahí vienen todas estas tensiones bélicas que estamos viviendo.
Javier, por otro lado, en esta reunión que ha mantenido el presidente chino con el primer ministro de Rusia, Xi Jinping destacó que en las relaciones entre ambos países se establecieron unas bases sólidas para la cooperación y se están reforzando las capacidades de ambos países para soportar riesgos, lo que demuestra plenamente la resistencia a la tensión y la amplia perspectiva de cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países. También el mandatario chino subrayó que las dos partes deben impulsar los efectos positivos de las relaciones políticas de alto nivel y avanzar conjuntamente en el desarrollo socioeconómico. Se trata este del tercer encuentro entre Mishustin y Xi Jinping este año. En marzo, el líder chino viajó a Moscú en una visita de Estado y mantuvo conversaciones de alto nivel, además de hablar con el jefe del gobierno ruso, Vladimir Putin, que recordemos cuando se despidieron, ¿no? Xi Jinping le dijo adiós amigo, ¿no? Y en mayo Mishustin viajó a China y su agenda incluía viajes a Shanghái y Pekín, donde fue recibido por el mandatario chino. Todo esto sucede en un contexto en que Estados Unidos y Europa se afanan por aislar a Rusia, pero este tipo de encuentros, además de los BRICS, que se agranda a partir del 1 de enero, demuestran que todo esto va muy en serio, ¿no?
Sí, absolutamente. Además es que para cualquier observador que se quite de encima la propaganda, no puede mantenerse esa aseveración que hacen los grandes medios occidentales de que Rusia está aislada. Eso es absolutamente mentira. Hemos visto las reuniones importantísimas a nivel multilateral a las que ha asistido Rusia, que hacen palidecer incluso al G7 o a otros organismos multilaterales liderados por la impronta de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es, después de esa decisión estratégica que han hecho el presidente chino y el presidente ruso, hay un plan de trabajo que se lleva a máximo nivel. El presidente de Rusia ha continuado con las líneas trazadas por parte de los presidentes de los dos países para que esto no sea una colaboración temporal, sino que sea una alianza estratégica seria y a largo plazo. Por lo tanto, lo que se consigue es, además, romper absolutamente el pretendido aislamiento al que se le quiere someter a Rusia y dar un marco no solo bilateral entre Rusia y China, sino también a nivel multilateral con esa gran proyección que son los BRICS, que ya por economía, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de los BRICS tiene más dinero, más activos, pues que el Fondo Monetario y el Banco Mundial juntos, ¿no? Y ahora se va a ampliar de países, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo pues que esa construcción de ese mundo nuevo que se enfrenta al diseño de Occidente tiene visos de mantenerse no solo en la bilateralidad entre Rusia y China, sino en la suma de todos esos partidos que se van a incorporar el próximo año.
Muchas gracias, Javier.
Nada, un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.